Fundación Banco Santander conversa en profundidad con los destacados filósofos participantes en el volumen 12 filosofías para un nuevo mundo. ¿Hacia dónde camina el ser humano? Hoy con nosotros, Daniel Innerarity, autor de Hacia un mundo de humanos y máquinas, entrevistado por Francisco Javier Expósito.
Buenos días a todos, ¿cómo estáis? Seguimos con este carrusel de interesantísimas entrevistas que estamos teniendo por este nuevo volumen, 12 filosofías para un nuevo mundo, que forma parte de esta trilogía Hacia dónde camina el ser humano que estamos haciendo en Fundación. Y hoy con nosotros tenemos a Daniel Innerarity, catedrático de Filosofía Política, titular de la Cátedra de Inteligencia Artificial y Democracia del Instituto Europeo de Florencia, investigador de la Universidad del País Vasco, y hace poquito, querido Daniel, has presentado en la Fundación Ortega el libro La Libertad Democrática, si no me equivoco, ¿verdad?
Así es.
Que es un placer y un honor estar contigo hoy, querido Daniel.
Encantado, Javier. Yo también estoy muy contento de estar aquí contigo.
Mira, pues lo primero, sí, en el ensayo que nos has entregado, empiezas hablando ya muy fuerte del contrato social, ¿no? El nuevo contrato o un nuevo contrato social. Yo pienso siempre, pensamos en el contrato social rusoniano, ¿no? Tipo que dio paso a la igualdad de unos humanos a otros, el Estado de Derecho. Pero ahora estamos con la necesidad de crear un nuevo contrato entre humanos y máquinas en esta sociedad que estamos.
Sí, realmente habría que partir del hecho de que la idea de contrato es una ficción. O sea, no es que los humanos estábamos matándonos entre nosotros y de repente decidiéramos parar de matar, vamos a suscribir un contrato y lo hacemos delante de un notario. Eso no funciona así. Eso es una hipótesis, eso es una manera de describir cómo sería una organización de la sociedad legítima. Es decir, algo basado en el acuerdo entre personas con intereses y propiedades diferentes. Esa ficción ha servido para proporcionar o quitar legitimidad a formas de organización de la convivencia entre humanos. Desde hace algún tiempo, esa idea de contrato se ha extendido y los titulares de la capacidad de contratar ya no son solo los ricos, ya no son solo los varones, son también las mujeres. Es decir, hemos llevado a cabo un fenómeno de inclusión. Y hasta el punto de que dentro de esa inclusión hemos incluido también, por ejemplo, las generaciones futuras. Se habla de un contrato intergeneracional, aunque esas generaciones no lo firman en ningún momento. E incluso la naturaleza. No es que las jirafas y los elefantes vayan a firmar nada, pero sí que tenemos que tener una consideración hacia ellos como titulares de un cierto derecho a ser tratado de una determinada manera, ¿no? O por lo menos, si eso no es posible, considerar que nuestra relación con ellos está sometida a unas ciertas obligaciones. Bueno, eso, a grandes rasgos, eso que está pasando, que ha pasado, que se ha hecho, ahora mismo en un entorno como en el que estamos, en el que compartimos protagonismo humanos y máquinas, humanos y algoritmos, humanos y procedimientos automáticos de decisión, puede ser una metáfora útil. Esa es mi contribución en ese capítulo, puede ser una metáfora útil para pensar qué tipo de relación tenemos que tener los humanos y las máquinas.
Porque, por ejemplo, claro, tú mencionas mucho a Alan Turing, que es uno de los precursores de la inteligencia artificial, y hablas mencionas la objeción de Lady Loveless, en la que las máquinas pues solo pueden hacer lo que se les ordena, ¿no? Pero ahora estamos en un momento con la inteligencia artificial en el que todo esto ya parece que no tiene vigencia.
Sí, empezando por esto segundo, esa objeción famosa es una objeción que se basa en la idea de que en el fondo los humanos, cuando hacemos máquinas, cuando diseñamos máquinas, no estamos haciendo nada más que diseñar un instrumento a nuestro servicio. Eso pudo ser verdad hasta el descubrimiento de esto que hemos llamado máquinas que aprenden. A partir de ese momento, si realmente lo que tenemos delante es una máquina que aprende, eso significa que tenemos delante una máquina que tiene una cierta autonomía respecto de los humanos. Aquí la clave está en la palabra cierta, lógicamente, ¿no? Sobre lo cual hay una enorme discusión y yo en mi trabajo lo examino con un poco más de detalle. Pero no estamos ante máquinas que obedecen, que simplemente se limitarían a seguir el script que nosotros hemos diseñado, sino unas máquinas cuya performatividad fantástica y riesgos asociados dependen precisamente de esa autonomía. Claro, esto es relativamente nuevo en la historia de la humanidad, o nuevo, sin más, y nos obliga a cambiar de manera de pensar, a cambiar el enfoque, a pensar la idea de responsabilidad de una manera diferente a como lo estábamos pensando hasta ahora. Nos obliga a muchas cosas, ¿no? Y en relación con el test de Turing, la idea que me parece a mí más interesante de mi crítica al test, ¿no? El Turing formulaba la idea de que estamos ante un sistema inteligente cuando un observador exterior no es capaz de distinguir si lo que ese sistema hace lo ha hecho una máquina o lo ha hecho un humano, ¿no? Con lo cual, el parangón de lo inteligente éramos los humanos, ¿no? Yo creo que esto nos ha metido en un lío y nos ha hecho perder de vista lo interesante que es que hayamos inventado máquinas que hacen cosas que solo de manera inapropiada llamamos inteligentes y que realmente tienen un tipo de, si queremos utilizarlo así, inteligencia muy distinta de la nuestra. Con lo cual, tenemos la oportunidad de establecer una cierta compatibilidad entre la inteligencia de los humanos y la inteligencia de las máquinas. Y al final se trata de esto, ¿no? Todos los miedos a que las máquinas nos sustituyan tienen el prejuicio de Turing, ¿no? El prejuicio de pensar que las máquinas hacen exactamente lo mismo que nosotros. Si las máquinas hacen exactamente lo mismo que nosotros, harán bien, por así decirlo, en sustituirnos. Pero, ¿y si las máquinas hacen cosas distintas de las nuestras, que se pueden complementar? Entonces ya estamos en un panorama completamente distinto.
Claro, fíjate, Daniel, porque siguiendo lo que dices de Turing también, y los procesos de automatización, los procesos de autonomía respecto de el control, ¿no?, de la sociedad, por ejemplo, ahora mismo, que es un tema que yo creo que se va a debatir, el control de la inteligencia artificial, sobre todo los procesos lógicos, de suministro, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, todo esto, Alan Turing proponía desconectar las máquinas en momentos críticos para que el humano, de alguna manera, tomara el control, ¿no?, en esos momentos. Y no sé si ahora mismo, por ejemplo, que todos los procesos cada vez están más automatizados, ¿tú crees que eso se puede dar o que estamos, digamos, tecnologizando tanto las cosas que no tenemos un plan B manual para, en caso de catástrofe o lo que ocurriese, Dios no lo quiera, tener un plan B?
Bueno, es un tema abierto y tremendamente controvertido en estos momentos. Por ejemplo, por poner un ejemplo relativamente sencillo. Ahora mismo la disputa entre Tesla y Google en relación con los coches automáticos automatizados es si automatizarlos por completo o semiautomatizarlos. ¿Por qué? Porque hay quien sostiene, bueno, yo arranco el coche, le doy las órdenes, me pongo a leer un libro, pero en un momento crítico, por ejemplo, cuando voy a llegar a la ciudad de destino o si hay un momento de especial dificultad, yo tomo el control, ¿no? Hay una especie de reparto del territorio. Otros dicen, creo que es Tesla, que es más partidario de la automatización completa, aunque tal vez me equivoco, lo que vienen a decir es, si tú te metes en un coche automatizado, mejor que te eches a dormir y que te avise cuando has llegado, porque eso de despertarte, poner atención en un momento, desconectar, es mucho más peligroso que... ¿no? En el fondo, el tema del control es un tema, es el tema que a mí me interesa, es lo que yo ahora estoy investigando. Porque además que la idea de control es muy bonita, porque sirve para entender tanto nuestra relación con las máquinas como nuestra relación con los gobiernos, o como la relación de los gobiernos con respecto a nosotros. Es decir, creo que hay una gran mina de oro intelectual, digamos, de investigación, en pensar una idea de control de los humanos, de unos por otros, de la educación, de la política, de la relación con las máquinas, que podríamos llamar post-soberanista. Es decir, una idea de control suave, una idea de control más contextual. Si mantenemos la vieja idea de control mecánico sobre procesos o de control absoluto sobre los gobiernos, o los gobiernos creen que nos pueden controlar a nosotros absolutamente, creo que estamos perdiendo una gran oportunidad de establecer lo que a mí me gusta llamar la revolución del control, que es ir a una idea radicalmente nueva de control.
Sí, porque hablando de este control, por ejemplo, también pones en el ensayo, hablas, mencionas, por ejemplo, cómo cuando ha tomado el control, a veces el humano, pues en accidentes o en situaciones de riesgo, como por ejemplo pones el ejemplo de la película Sally, la que interpretó Tom Hanks, que aterrizaba el avión de pasajeros ahí en medio del lago, pues se han salvado vidas, pero también en otros casos la máquina ha salvado vidas, ¿no? Entonces, son dos casos muy distintos. Pero hablas sobre todo de la formación. La formación como un elemento esencial, porque claro, si Sally se salvó a toda esa gente fue porque era un piloto de cazas anteriormente. Entonces, claro, no estamos formando a la gente para los tiempos que vienen.
Seguramente no, seguramente no. La historia que tú recuerdas ahora es muy ilustrativa a este respecto y nos llama la atención sobre lo siguiente. Hay errores, catástrofes debidas a poco control, y hay catástrofes debidas a demasiado control. Vuelvo a lo que te contestaba en la pregunta anterior, ¿no? El control puede ser excesivo. ¿Tenemos que controlar a nuestros hijos? Seguramente sí, pero si los controlamos demasiado, hacemos de ellos unos autómatas y sin iniciativa, ¿no? ¿Tenemos que controlar nuestros vehículos? Pues yo te diría que conforme vamos teniendo vehículos mejores, los controlamos menos. Los vehículos están cada vez más llenos de dispositivos que no nos impide hacer, que no nos permite hacer con ellos lo que queremos. Por ejemplo, yo no me puedo dormir al volante en mi coche. Si yo me durmiera, el coche pitaría, incluso frenaría y se desviaría hacia la derecha, o si notara poca presión en el volante. Eso significa que los humanos hemos desarrollado una inteligencia que nos lleva a tal grado de sofisticación que incluye una cierta desconfianza respecto de nosotros mismos en tanto que controladores. Uh-huh. Es una maravilla, ¿no? Entonces, para ese tipo de relación, humanos-máquinas, incluso humanos-humanos, no tenemos todavía, creo yo, un suficiente marco conceptual, una suficiente formación. ¿Cuánta gente hay que controla a sus hijos? ¿Cuánta gente piensa que a los gobiernos los tenemos que controlar, es decir, estarlos vigilando continuamente sin ningún margen de delegación y de confianza? ¿Cuánto gobernante piensa, desconfía absolutamente de su sociedad, la sociedad que tiene delante, y lo que quiere es simplemente controlar y dar órdenes y establecer mecanismos para una burocracia vigilante, etcétera? Bueno, eso es un mundo que se ha acabado y creo que el gran mundo que se nos abre por delante es un mundo en el cual establezcamos formas de control compartido, como hemos establecido formas de soberanía compartida en el mundo político, establezcamos formas de control compartido y recíproco. Yo te controlo a ti, tú me controlas a mí. ¿Cómo diseñamos ese nuevo mundo? Es el gran desafío que tenemos ahora mismo.
Sí, estás hablando como un sistema de alerta temprana, casi incluso.
¿No? No, y de alerta temprana y de recíproca.
Y recíproca.
A mí me gustaría que el gobierno me alertara, pero yo también poderle alertar a él, ¿no?
Sí, 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 claro. Y por ejemplo, en el tema, bueno, hablando de alertas y todo el tema, dices, claro, en realidad lo que estás hablando es de concienciarnos un poco de la complejidad de nuestra relación con la tecnología. Creo que hablas de esto también en el ensayo, ¿no? En realidad se trata de concienciarnos de esto, claro, pero imagínate, chicos ahora mismo de 10, 11 años que cogen el móvil, que muchas veces generan adicciones profundas a este tipo de cosas, el manejo de las redes sociales, temas que están muy relacionados con todo esto, el manejo de los algoritmos también, ¿no? ¿Esto cómo lo ves? ¿Cómo formamos a los jóvenes para que aprendan a manejar esos elementos de control? ¿Cómo se controlan ellos a sí mismos? O sea, es un temazo, ¿eh?
Te escapa completamente mi capacidad de resolver en una sola frase, ¿no? Pero evidentemente ahí tenemos un tipo de control, un tipo de problema que no nos va a resultar fácil resolver con las viejas categorías, ¿no? Incluso yo, mira, voy a ser un poco provocativo y voy a lanzar un...
Mójate, lánzate.
Voy a hacer una defensa de la gente joven. Yo tengo dos hijos universitarios y yo tengo tendencia a pensar que están distraídos, que no me hacen caso. Yo tengo estudiantes en la universidad que están con el ordenador y que están haciendo otras cosas. Yo sé que están haciendo otras cosas, ¿no? Hay profesores que enseguida ponen el grito en el cielo, que no le están prestando suficiente atención. Y yo, mira, yo tengo la impresión de que hay casos extremos y hay casos de personas que pasan sencillamente del profesor, igual también por culpa del profesor mismo que no se merece la atención que tiene, ¿no? Pero puede ocurrir ese caso, puede ocurrir esos casos, pero yo creo que tienen una capacidad de estar en varias cosas que nosotros no teníamos. Nosotros seguramente nuestra... En fin, esto es una cosa que los psicólogos y los pedagogos saben más que yo, ¿no? Pero seguramente el tipo de atención que nosotros, tu generación, la mía, nuestra generación, está acostumbrado a pensar es un tipo de atención muy diferente de cómo vienen las nuevas generaciones, ¿no? Y bueno, y seguramente ellos están mucho más reclamados. Nosotros vivíamos en un mundo cuando éramos chavales, en un mundo en el que había mucha menos solicitación de atención. No iba uno por la calle con tanta publicidad, no había tantas posibilidades de distracción. Desgraciadamente, ¿no? No solo teníamos una película en el pueblo para ver, solo había dos canales. Claro, hay que pensar, no hay que juzgar a la gente joven con las categorías con las que nosotros nos formamos. Nosotros nos formamos en un mundo en el que era muy fácil no dispersarse porque no había de qué, no había dónde dispersarse. Y la gente más joven ahora realmente hay que educarles en una atención más selectiva y sobre todo en un gobierno. Mira, yo el ejemplo que pongo siempre es nuestras fuentes de información eran muy pequeñas. Yo recuerdo cuando yo hacía la tesis doctoral lo que me costó conseguir información. Había que viajar, yo me tuve que ir a Alemania, pedir libros de América Latina, unas traducciones, en fin, complicadísimo. Sí,
era complicado.
Ahora mismo yo me puedo hacer la tesis doctoral sin moverme de mi despacho. Es decir, hay mucha más accesibilidad, pero esa accesibilidad tiene que ser convenientemente educada, porque lo que puede ocurrir, y yo lo veo muchas veces en mis estudiantes, es una gran dispersión, gente muy distraída, gente a la que le falta criterio, filtro. Y tú como profesor, lo que tienes que hacer es no aumentar su caos, sino darles criterios para sobrevivir en el caos, pero en el caos, porque el caos no se puede reducir completamente.
Claro, porque ese es un tema, me parece fundamental, Daniel, porque claro, hay tal saturación de información, tal cantidad de fuentes, que reseleccionar, y ahora más con la inteligencia artificial, que es capaz de crear situaciones de ilusión aparente que no sean reales. Distinguir entre lo verdadero, lo que es falso y lo que no es falso. El concepto de la verdad va a ser más relativo que nunca en todo esto. Claro, eso va a ser uno de los temazos, ¿no?
Claro. Pero sí, yo haría siempre la... Yo creo que nos puede ser útil hacer la comparación. Nosotros no teníamos apenas problemas con la verdad, porque la verdad nos venía dada. Lo justo, lo correcto nos venía dado en el kit de supervivencia con el que nacimos. Yo sabía que por nacer en el entorno en el que nací, tenía que ser de tal equipo de fútbol, profesar tal religión, me tenían que gustar tales cosas, incluso la profesión... tenía que ser la de mi padre, ¿no? O sea, teníamos un margen de decisión, de distracción y de cosas elegibles muy pequeño. En aquel mundo había que educarse, ¿para qué? Para romper un poco eso, para ampliar un poco el abanico, para matar al padre, digamos, con la terminología de Freud, ¿no? Hoy en día matar al padre es de las cosas menos interesantes que hay. Entonces, lo digo de una manera autoprotectora, pero sobre todo porque en estos momentos el padre no es la amenaza. O sea, la amenaza, nosotros no vivimos en una tradición poderosísima que nos impone las cosas. No vivimos en un entorno en el que informativamente apenas hay dos o tres fuentes de información, con lo cual pues no hay muchas opciones de desviación, digamos, ¿no? Hoy vivimos en un entorno maravilloso, de posibilidades, de distracción, de acceso a conocimiento, de democrático, real, mundo democrático, de contraste. Y las habilidades que hay que desarrollar para vivir en este mundo son sustancialmente distintas de las que tuvimos que desarrollar nosotros, ¿no? Que tienen que ver sobre todo con tener un criterio para no perecer en medio de un caos de estímulos, de solicitaciones o de información.
Efectivamente. Y dentro de esto que comentas, ¿cuál es la misión de los filósofos, querido Daniel, y de la filosofía en este mundo al que estamos abocados?
Pues mira, yo diría que la misión de los filósofos no es entrar en el debate público tal y como está constituido y tomar partido por una de las posiciones que están en la controversia, sino examinar las condiciones, los marcos en los cuales esa controversia está establecida. Yo no tengo que tomar partido por A o por B, sino ver si la pelea relevante es la que están llevando a cabo A y B, y en los términos en los que la están llevando a cabo, ¿no? De alguna manera, somos una especie de boicoteadores del lugar común, que están mirando siempre detrás de la puerta, con una curiosidad incorregible y un poco impertinente, ¿no? Y preguntándose, ¿y por qué? Generalmente, siempre que hay una comunidad científica o una comunidad de personas, un partido político, un sindicato, una empresa, es una comunidad de gentes que se hacen muchas preguntas, pero no cuestionan un marco. Si yo soy socialista, no cuestiono el marco del socialismo. Si yo soy miembro de un sindicato, no cuestiono que yo defiendo el interés de los trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Ese marco los filósofos no lo tenemos. En filosofía no hay ninguna pregunta impertinente. Imagínate vivir en una sociedad donde no hubiera ninguna pregunta impertinente. Sería insoportable. No podría darse nada, por supuesto. Imagínate que llegas a casa y te dicen, ¿y por qué has venido a esta casa? Oye, que es mi casa, ¿no? Ya, esas cosas no se discuten, ¿no? Bueno, pues los filósofos, afortunadamente somos pocos, porque claro, si no, el mundo sería invivible. Somos personas a las cuales nos habéis dado el permiso de preguntar más allá de lo impertinente. Más allá de lo pertinente. Y bueno, pues eso. Dejadnos ejercer nuestra función. No os preocupéis, somos pocos, hacemos poco ruido, pero yo creo que es muy sabio que una civilización permita a una profesión operar sin ningún tipo de limitación de su derecho a preguntar.
Por supuesto, porque además en las preguntas también hay mucha creatividad. Obviamente. Otra, fíjate, en relación a esto, y no desviándome mucho, que es la filosofía, preguntaba, fíjate, los últimos espectáculos geopolíticos que estamos viviendo, ¿no? O por llamarlo de alguna manera, por ejemplo, la guerra de Ucrania, el conflicto de Gaza y todo lo que está ocurriendo. Hay gente por ahí, algunos desarrolladores de inteligencia artificial, que hablan de que la robótica tiene más moral y ética que el ser humano, y que me pregunto si podemos confiar aún, ¿tú qué crees?, en el ser humano, o esta labor de la ética y la moral se la vamos a dejar a nuestros algoritmos.
Bien, veo que pareces un filósofo haciendo preguntas. hay una cuestión, digamos, muy concreta, que es el tema de las armas. Los drones, ¿no? Bueno, sobre el que hay una enorme discusión que no es mi especialidad, no te sabría decirlo, pero como principio general, mi punto de vista sobre estas cuestiones es: hay errores típicos de los humanos y hay errores típicos de las máquinas. Los humanos siempre cometemos, Daniel Kahneman, el que fue premio Nobel, en ese libro estupendo, Pensar rápido, pensar despacio, hace una tipología de los errores humanos. Siempre nos hemos equivocado, nos equivocamos y nos seguiremos equivocando más o menos de la misma manera. Tenemos unos sesgos, unos determinados sesgos, que nos llevan a cometer una tipología de errores, ¿no? Bueno, eso lo tenemos bastante, bastante bien detectado en la psicología cognitiva, etc. Las máquinas son muy, muy hábiles tomando decisiones en entornos completamente distintos. Las máquinas, por ejemplo, deciden muy bien cuando hay muchos datos, cuando la solución es binaria, cuando el input, el output están muy claro, cuando no hay incertidumbre. Eso lo hacen bien. Cuando tú le has dado explícitamente una indicación, en ese marco, se mueven muy bien. Pero tienen menos capacidad, cometen más errores cuando tienen pocos datos, cuando las soluciones no son binarias, etc. Nosotros no necesitamos muchos datos para saber si tenemos que coger el paraguas antes de salir de casa, ¿no? Yo me asomo un poco a la ventana Nada, 2 segundos y enseguida más o menos, me puedo equivocar y a veces me equivoco, pero más o menos solemos acertar. Me pongo abrigo, gabardina, paraguas, ¿no? Imaginemos que yo soy una máquina y salgo de casa y tengo que tomar esa decisión, tan nimia como la manera de vestirme. Una máquina necesitará procesar un montón de datos. Lo puede hacer a toda velocidad, pero necesita procesar un montón de datos. Por cierto, consumir mucha más energía, porque una de las ventajas de los humanos es que consumimos muy poca energía. El pensamiento, nuestras neuronas, bueno, sobre todo las de algunos, pero en general nuestras neuronas suelen ser utilizadas en una pequeñísima parte, ¿no? Tenemos un ahorro de energía y un ahorro también de información a la hora de tomar decisiones. Con 4 decisiones enseguida tomamos... con 4 informaciones enseguida tomamos decisiones que suelen ser correctas, ¿no? No tienen por qué, no tenemos que ser exhaustivos en el análisis. Es más, hay un error típicamente humano que es el que no quiere decidir y retrasa la decisión buscando siempre más información. Más información, más información. Pues eso puede ser un bloqueo de la decisión, ¿no? Mientras que a la máquina no les pasa. Entonces, en conclusión, ¿por qué en vez de ponernos a combatir no tratamos de ver qué cosas nos corrigen las máquinas y qué cosas nos corrigen podemos corregir nosotros a las máquinas?
Y ya, bueno, vamos a ir terminando, pero 2 preguntitas, así que una termino sobre tu ensayo y luego otra más personal es, tú tomas, coges a Verbeck, no sé si lo pronuncio bien o no, Verbeck, en tu ensayo para referirte al poshumanismo, ¿no? Una especie de poshumanismo que entiende cómo lo humano solo va a poder existir en sus relaciones con lo no humano, ¿no? O sea, ¿tú cómo lo ves? ¿No va a existir un futuro humanidad sin inteligencia artificial o robots cuánticos, por ejemplo?
Yo soy más radical todavía. Nunca ha existido humanidad sin ensamblaje con la tecnología. O sea, desde que existe el ser humano hay tecnología. Y desde que existe tecnología, los humanos somos una simbiosis de tecnología y corporalidad. Lo vemos ahora con el caso clarísimo de cuando pierdes el teléfono móvil, ¿no? Y te quedas sin memoria porque hemos subcontratado al teléfono móvil para que nos haga el listado de números de teléfono que usamos, ¿no? Pero desde los orígenes de la humanidad, desde que hay la más nimia tecnología, eso no es una mera prótesis, sino es algo que nos modifica a nosotros mismos. No sé, la categoría de lo accesible, por ejemplo, tú me llamas de Madrid, ¿Madrid está cerca de Pamplona? ¿O Pamplona está cerca de Madrid? Depende, si eso se lo preguntamos a un ardental hace un montón de años, nos diría que eso está es un sitio inaccesible, ¿no? Madrid diría que es un sitio inaccesible, ¿no? Si eso se lo preguntamos a alguien que viaja todos los días o que tiene coche, es decir, la idea misma de distancia es modificada, o la idea misma de lo comestible desde el momento en que existe el fuego o la capacidad de cocinar. Es decir, la propia fisonomía de los humanos, la verticalidad con la que nos desplazamos, la mano, o sea, muchas de las cosas que consideramos puramente corporales y sin nada más que corporales, no lo son tal, no son así. Se han configurado así en coevolución con una tecnología que ha ido también desarrollándose en paralelo e interactuando con los humanos.
Sí, porque en el ensayo, sí, en el fondo, me estaba acordando ahora que en el ensayo relacionas, que me ha sorprendido mucho, incluso de eso, lo corporal, como el ser humano y las bacterias, como si fuera la relación entre la tecnología del ser humano como el humano y las bacterias intestinales, más o menos, ¿no? O sea, que me ha encantado el símil que has hecho ahí, ¿no? Y ya para terminar, te quería preguntar a ti, a Daniel, personalmente, ¿cómo estás viviendo a nivel de sentimientos, de emociones, incluso desde tu intuición, ¿no? ¿Cómo estás viviendo este proceso? Que yo creo que estamos en un proceso de transformación, de fin de ciclo, de mundo, de viejo mundo. ¿Cómo lo estás viviendo tú personalmente?
Mira, te voy a dar una contestación como profesional, como Daniel Innerarity filósofo y como Daniel Innerarity persona y ciudadano.
Venga.
Como Daniel Innerarity filósofo, yo estoy encantado de vivir en este mundo. porque es un mundo que nos da mucho trabajo. No hay nada que no esté patas arriba. Te pones a hablar de cualquier tema, te ha salido aquí la verdad, el poder, la tecnología, pero si tiramos de esa manta, la propiedad, de quién son las cosas, de quién son los datos, quién es el autor, cualquier tema está en estos momentos, es un campo, es una mina para personas que como yo lo que quieren son problemas. Yo trabajo buscando problemas donde la gente no los quiere.
Mina y minado, Daniel. Mina y minado.
Minado también, efectivamente. También con una componente militar muy, muy terrorífica, ¿no? Bueno, es una mina en el sentido de que es un lugar apasionante. O sea, yo creo que nosotros nunca hemos tenido tanto trabajo, tanta demanda, tantos temas fascinantes, comparado con mundos más tranquilos, en los que había una evolución más pacífica de las cosas y tal, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de la universidad, ¿no? Cuando hasta Bolonia, en los universitarios nos preguntábamos cosas del estilo de: ¿pondremos el año que viene una nueva titulación de psicología? ¿Aumentaremos, haremos otra línea de derecho? ¿Contrataremos dos o tres profesores nuevos para el departamento? Nos hacemos preguntas de ese estilo, ¿no? Llega a Bolonia y la pregunta que nos hacemos es: ¿y todo esto para qué vale? Y la universidad, ¿cuál es su función? Y el conocimiento. O sea, nos estamos haciendo preguntas muy radicales. No sé si lo estamos acertando o no, eso ya es otro tema, ¿no? Pero ya no nos preguntamos por un crecimiento cuantitativo de las cosas, sino por algo más radical. Con lo cual, yo como profesional estoy encantado. Como filósofo, tengo la obligación de desear vivir en un mundo menos fascinante, en un mundo más tranquilo. Me gustaría vivir, pero eso ya te lo digo como Daniel Inerati, me gustaría vivir en un mundo en el que hubiera menos problemas, menos cosas para resolver, que hubiera un poco más de estabilidad, porque esa inestabilidad que a mí como profesional me resulta fascinante es la otra cara de dramas personales de muchos de mis conciudadanos, que no saben si su puesto de trabajo va a seguir, que viven una inestabilidad que les impide hacer cálculos económicos o de supervivencia, que están agobiados con el cambio climático, etcétera, etcétera, ¿no? Y lógicamente, ojalá tuviéramos menos trabajo.
Pues para terminar, sí, los filósofos, ¿no? Pues gracias por tu respuesta, Daniel. Y para terminar, que lo pregunto a todos los que estáis, ya sé que es difícil, ¿no? Pero tres palabras con las que te gustara construir un nuevo mundo, ¿no?
Inclusión. Me gustaría que hiciéramos exactamente lo contrario de lo que solemos hacer, que es echar balones fuera, excluir a gente, este no es de los nuestros. Inclusión. Inclusión. Transformación. Uh-huh. La política es mi campo de investigación fundamentalmente. No puede ser practicada con los viejos esquemas y por tanto seguir gestionando el estancamiento cuando tenemos unos problemas brutales, ¿no? Y la otra palabra sería democracia, es decir, conversación, discusión, controversia, diferencia de puntos de vista, diversidad. Yo creo que esas tres palabras, inclusión, transformación y democracia, podrían establecer un cierto trípode sobre el cual apoyarnos para ver mejor el mundo y sobre todo para organizarlo un poco mejor.
¿Confías en la democracia todavía?
Sobre todo desconfío de las soluciones alternativas. creo que le he visto las tripas a la democracia porque la he estudiado mucho aquí y en otros países y teóricamente, y estoy saturado de problemas de la democracia, dificultades de la democracia. Si yo te enseñara ahora en mi biblioteca, aquí, mira, el último libro que me acaba de llegar, Démocratie d'Emerum, significa el ocaso de la democracia.
El ocaso de la democracia, sí.
Todavía ni lo he abierto, ¿no? Y te podría señalar otros muchos con títulos muy parecidos, ¿no? O sea, creo que conozco relativamente bien sus defectos, pero a mí es una chica que me gusta. Comparada con todas las demás que me resultan horrorosas, no hay ninguna mejor.
Pues querido Daniel, no hay nada mejor que los amores duraderos. O sea, que te doy las gracias, de verdad, de corazón, por estar con nosotros, por esta, yo creo que, bonita entrevista y por el punto de vista que nos has dado, que me parece un punto de vista muy optimista, dentro de cómo está el patio, y tremendamente enriquecedor. Por lo menos para mí lo ha sido. Así que te doy las gracias, querido Daniel.
Muchas gracias a ti también, porque todo depende de que alguien pregunte bien.
Pues muchas gracias, un placer.
Igualmente, adiós.